Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano. Hey, antes de empezar esto, suscríbanse, denle like, comenten, hagan esas cosas bonitas. Y hoy estamos un poco al garete. ¿Tú entiendes?
Un ching al garete, denle share a esto, papi. Estamos hoy en Cafecito en Mano por activo, papi. Esta cafeína nos tiene.
Oye, Ismael, bienvenido. Gracias, a Café, hermano.
Gracias por la invitación, papi. Siempre.
Yo todavía como que no cuadro que estoy contigo porque yo me crié con tu música.
¿Sabes?
Y de chamaco, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mi primo me enseñó tu disco, que mi primo era un poco mayor. Y él me dice, ¿tú sabes lo que es el muñeco? Y yo en mi inocencia, y yo, el muñeco, pues el muñequito, ¿verdad? Como que, y él, no, es el pipillo. Pero tú sabes, yo qué carajo.
¿Sabes que te jopa ahí la inocencia? Te fue encanto ahí.
Sí, qué carajo. Yo tenía. Pero no, mano, que. Y ese disco ha sido como que. Eso siempre ha estado ahí.
Mano, ese disco fue tan, digo yo, icónico entre todo el mundo que el todavía las canciones son como que. Cuando yo puedo hacer esa canción 1000 veces nueva. Y la gente va a escuchar esa, de esos tiempos, porque los remonta ese tiempo. Y de verdad que además que quedaron tan brutales, que quedaron bien con la esencia del garete, de verdadera esencia.
Ajá. Pues entonces, para la gente que no te conoce, y que pues me imagino que habiendo dejado una piedra, no están muy allá con el rock de Puerto Rico. ¿Cómo tú te presentas? ¿Cómo tú te conoces a la gente que no te conoce?
Bueno, somos el grupo El Garete, mi nombre es Ismael Flores, somos una banda de Puerto Rico que lleva 30 años de trayectoria. Yo bueno, con esa
acabo,
30 años de trayectoria y de verdad que ha sido siempre por el apoyo de Puerto Rico y bueno, y de todos lados, porque todavía, gracias a Dios, nos mantenemos aquí. Y nuestro gran éxito, si tú no lo conoces, te lo vas a aprender y googlea lo que se llama, que se joda. O sea, eso es como una estampa que se ha creado en Puerto Rico como el himno del vacilón.
Claro, claro.
Que yo nunca creía que iba como que las regeneraciones lo iban a cachar. El hijo mío y ahora sí los hijos de mis hijos, sabrá Dios.
Sí, está el mismo Bad Bunny, a los que no saben, estamos Amén. Bien. Y se jodan. Y se hace el himnito y obviamente para la gente que a lo mejor son muy jóvenes, pues yo me imagino que saben esa parte.
Sí, esa parte de Bad Bunny, pues mi compañero Benito, pues,
la obtuvo de... ¿Mucha gente sabe eso o solamente la gente que...?
Fíjate, nosotros, por lo menos el Garete, no nos hemos puesto para divulgarlo mucho.
No, siempre eso es la gente que sabe como de la historia o de las referencias de...
Sí, hay muchos chamaquitos que no se lo sabe bien, pero la generación de nosotros que oye Bad Bunny, ya se lo sabe, pero chamaquitos de hoy en día no se lo saben muy bien porque pues no crecieron con Al Garete.
Claro.
Pero cuando lo buscan y se lo dicen, pues Al Garete, pero Al Garete todavía está. Y ahí empiezan a buscar cosas del Garete y cachan con lo nuevo. Y da la casualidad que ahora lo más duro que nosotros hacemos son los prom. Papi, al año, Al Garete son el año de más duro de los shows son los prom. Y tú tienes que ver los chamaquitos.
Todavía.
Yo no puedo creer los chamaquitos todavía. Que cantan las canciones, no que se joda, y los éxitos. Las otras como La Vecina Bochinchosa, Yo Mismo, que son canciones que ni pegaron. Y los chamaquitos como que se ven en la canción por lo que dice.
Ya. Pero eso me imagino que es por los mismos papás y las mismas fiestas familiares, ¿verdad? Como que...
Ellos crecieron con eso escuchándolo, pero nunca lo vieron. Entonces ellos dicen, pero... Y a la vez que esa es la que escuchaba papi, pero gracias a Dios, el show del Garete hemos tenido que hacerlo tan y tan... O sea, la evolución del Garete ha sido como que los chamaquitos lo han cachado. O sea, se vive en el show del Garete. No es como que, viene el Garete y nos vamos. Amén, amén, gracias a Dios. Cuando llega el Garete, ya ellos saben que es a vacilar igual que los pais. De que los pais lo como que le enseñaron bien.
Sí, no, definitivo, porque es parte de la historia. Como que yo creo que él está... Yo estaba hablando ahorita, viendo a ver qué temas podíamos tocar y eso fue una de las cosas que a mí me vino a la mente, que es el rock en Puerto Rico. Ahora son como que indie.
Sí,
pero hubo un momento que era como...
Mainstream.
Era mainstream, sí, ya no lo es.
Primero, éramos indie siempre, de momento se convirtió en mainstream. como que todo el mundo empezó a cachar el rock en Puerto Rico, todas las emisoras empezaron a difundir el rock como si fuese, bueno, y en ese tiempo hasta las bandas indies que no pensaban hacer disco, uh-huh, hicieron su disco y lo difundían en las emisoras. Que,
wow.
Y este grupos que nunca fueron así como que bien famosos, pero siempre...
Y tuvieron su
Five su Minutes of Fame, sí, como dicen. Tuvieron su momento que se difundía. Pues yo creo que con el... Dicen que el reggaetón todo se urbanizó. Para mí que todo como que se urbanizó. Y el rock como que no lo han difundido más, pero creo yo también que es que muchas de las bandas de rock no han cachado esto de la nueva generación de las redes sociales y toda esta cosa que hay que usarlo.
Sí, sí. No, y tú te has movido bastante bien en las redes.
Amén.
Y a la misma vez te has encontrado la manera de... ¿Sabes? Yo siempre de alguna manera u otra te veo por ahí. Yo me imagino con gente contemporánea, me imagino como que, yo nunca he entendido eso, porque yo lo escucho de gente de mi edad que es como, no, pero tú eres bruto. ¿Sabes? Para gente de mi edad que es como, chico, pero yo también he escuchado de gente, de clientes y pendejas que se me hace difícil bien venderle con, mira, by the way, como que si este video o esta producción o whatever, como que, pero como que, y yo, chico, las redes es algo que tú te tienes que adaptar o mueres.
Pero es que, por eso es que mucho, cuando tú vienes a ver la generación que tú creciste, que era chamaquito, las bandas que tú escuchas de aquellos tiempos, ¿cuántas existen? Si habían 30, uh-huh, 3, 4, sí, existen. Sí, sí, sí. Por eso mismo, porque es que si tú no cachas eso, yo todavía no entiendo, cuando tú vienes de los indie, que tú no tienes recursos para lograr lo que quieres hacer, no ser famoso, sino ser exitoso en lo que haces. Y cuando lo logras, cuando eres indie, es tan difícil ahora que te dan todas las herramientas en la mano, porque un Instagram llega lejísimo. Tú no puedes pensar que el Instagram o el Facebook o el TikTok y eso se va a quedar ahí. Eso tú lo haces para que lo vea un montón de gente. ¿Sabes? Tienes que hacerlo bien también para que, ¿verdad?, para que cruce. Pero la gente no lo hace. Con tantas canciones buenas que tenían el rock en español en aquellos tiempos, tú no escuchas nada de la gente en la nueva. Seguro que sí. Uh-huh. Los chamaquitos no te cachan el rock si no se lo pones. Pero cuando tú vas a un pop, sí, los chamaquitos ponen que se jode, se les gritan y todo. Ponen Lamento Boliviano y se la vacilan y todo, ¿sabes qué?
Sí, son himnos.
Son himnos. ¿Entiendes? Que si lo pones al frente de ellos... Algunos lo van a cachar, algunos no, como todo. Uh-huh. Pero pónselo. Frente, ponte tu Instagram al día, tu Facebook al día, TikTok. Ponte a tu red al día porque eso es lo que está.
Sí, sí.
Si no, you're gonna die.
Sí, tienes que como quien dice, sobrevivir las generaciones.
Seguro que eso es evolucionar. Esa es parte.
Obviamente me gustaría saber la historia de cómo empezó todo el garete y todo, pero para no irnos tan abruptamente en la tangente, ¿cómo tú te has mantenido evolucionando? Y porque mencionaste que en los prompts como que tuviste que hacer un par de cosas para que la gente lo cache, porque obviamente, ¿sabes?, son un par de años de diferencia.
Creo yo que cuando los tiempos estos, cuando siempre al principio el show del garete fue bien brutal, ¿sabes? Siempre manteníamos todo cuando pega y después tú vienes y no estás pegado después, que tienes que competir con otras bandas que sí están pegados, con los japeros que en aquellos tiempos estaba empezando Tego, Don Omar, uh-huh, y tú, si tú quieres estar en esas tarimas que ellos están, porque tú no estás pegado ahora mismo, pero para poder lograr estar ahí, tú tienes que hacer un show increíble.
Yo creo que ustedes la abrieron un montón de artistas, ¿verdad? La abrían.
Un montón, amén.
Y ustedes, la manera en que lo hacían era como que bien de... Me acuerdo ahora de grande que los vi, Joel y Randy, que yo los vi en el concierto de Cultura en el Igrán a los 25 años.
Duro.
Y tú sabes que Cultura, pues tú no estás bien arrebatado, estás como en el mood, y de momento de la nada sale Joel y Randy, y todo el mundo... O sea, la gente que todos los arrebatados estaban brincando.
Se prendió eso
y ahí. Después se fueron hasta el mismo Willy decía, wow, esto fue un masterclass.
Sí, mano, sí.
Pero yo creo que yo me acuerdo de mis primeras borracheras cuando yo me quedaba en Boquerón.
Eso estaba cabrón.
Ustedes tocaban y la abrieron a par de artistas de los Guayaguayas, Fesito, esta pendeja. Ustedes eran los que empezaban y como quien dice, porque antes del perreo venían ustedes.
Sí, eso mismo. Antes de los reggaetoneros ponían al garete como para encender el vacilón.
Sí, sí.
Pero pues, darle gracias a Dios que... Creo que haciendo ese show, no estando pegado, y pues para que la gente te tuviese que hacer, ¿sabes?, te pusiese estar pendiente, pues eso fue lo que nos hizo como que evolucionar con los tiempos y lograr, porque a la vez que yo hacía un buen show y me ponían con Don Omar y en los shows con los japeros en aquellos tiempos, yo decía, lo único que yo tengo que hacer aquí es que cada una de esas personas que están ahí al frente digan, no es que el Garete está pegado, es que esos cabrones están demasiado hijos de puta.
Sí, sí, están durísimos.
O sea, ya más nada, ya con eso, ya yo hice mi trabajo. Y como yo siempre he visto esto, es una bendición treparte una tarima. Y de esa tarima que tú te trepas, tienes que sacar 3 shows. Porque si no has sacado 3 shows, ¿de qué te vale tú treparte ahí? Que te vean y más nada, tú tienes que trabajar eso para que este te contrate, que él te contrate y puedas trabajar de la música. Porque en verdad, es, por lo menos, amén, amén, yo llevo muchísimos años viviendo de la música y eso ha sido mi... Siempre he hecho eso, ¿no?
Sí, porque tú también, no solamente, como quien dice, tocar para los productores o las oportunidades del futuro, sino que para sembrar la semilla de esa persona que en algún futuro te va a comprar esa taquilla.
¿Sabes qué?
Como que, ¿sabes qué? Quiero algo diferente, voy para el show del Garete.
Seguro que sí, así, siempre. Y muchas veces, ¿sabes? Cuando en los prom yo toco con Eladio Carrión, a veces toco con los otros, que los chamaquitos están esperando a esos artistas.
Sí, sí.
Y es un reto, tú treparte y que los chamaquitos digan, diablo, estos cabrones están, de hecho, papi, se jodió Eladio.
Sí.
¿Entiendes?
¡A porquería!
Yo, mano, ¿entiendes? Eso es lo que siempre yo he tratado de lograr. Uh-huh. Y me ha funcionado para poder seguir trabajando en esto, ¿verdad? Y a la vez evolucionamos el grupo porque se mantiene como que en lo que está pasando.
Ok. Al Garete. ¿Cómo...? ¿Tú vienes de familia de música? ¿Qué es lo que hacía tu mamá?
Mi mamá era cantante de... Ella cantaba en un montón, ¿sabes? Ella era... Cuando mis primas me cuidaban, ella cantaba en los pop. Pero después, cuando se hizo famosa, se hizo un grupo que se llamaba Paseo, que era música de Navidad.
Ya.
Pero eran los más duros de Navidad en aquellos tiempos, ¿sabes? Eso era los cierres del show de las 12, ajá, o sea, ¿te acuerdas? Ajá. Que ponen el lechón y todo eso, se jaban con esa gente. Estaban mega famosos, mega famosos. Y siempre me crié en eso. La música ha sido mi vida, de verdad, de chamaquito.
Sí, que para ti fue normal.
Normal, normal, normal.
¿Y cómo pasó todo esto de crear esta banda y todas estas canciones? Como que cuáles fueron las inspiraciones o qué fue la decisión de tu papá, pues dale, voy a hacer una banda de rock. Y voy a hacer todo este tipo de canciones que hoy día tú todavía las escuchas y siguen siendo relevantes en cuanto no por lo pedazo que estuvieron en el momento. Es que si tú las escuchas por primera vez, tú dices, ya, eso está todavía es relevante, ¿me entiendes? Amén.
Y es increíble que eso fue en el 2000 y estamos en el 2024 y todo. y en verdad, el Garete, ya nosotros veníamos tocando desde antes. Uh-huh. Ya, desde mucho antes. Ya yo venía en muchos grupos de rock originales y de este revolú. Pero el Garete fue como que el grupo, como... Ya yo venía de muchos grupos que me mandaban, que eran... yo no era el jefe, que yo era... No era que no era el jefe, sino que...
Y que estabas cubriéndole a alguien, ¿verdad?
No, que sabes, apréndete esto. Haz esto así. Esto tiene que ser así. Esto, o sea, con un jefe, ¿entiendes? Con alguien... Logro yo hacer mi propia banda. Entonces, poquito a poquito, fui haciendo las cosas como que a mi manera. Y cuando llegué al Garete era como que nuestro, no nuestro escape, pero nosotros hacíamos todo lo que nos gustaba. Si no te gustaba a ti, mala mía. Si no te gustaba a ti, mala mía. Nunca pensamos. Yo nunca en mi vida pensé que yo poniendo a los Looney Tunes al principio y de momento saliendo con Maná le iba a cachar a alguien. ¿Entiendes? Más que a mí, porque a mí me gusta eso, ¿entiendes? Cuando empezamos a cachar estas cosas, que la gente empezó a cachar lo de nosotros, pues ya yo dije, espérate, esto es como que más un negocio. Ya yo empecé a grabarme en vivo los CDs en vivo, los vendí allí mismo. Yo convertí eso rapidito como con un negocio. Pero que, y en ese mismo transcurso, al Garete, el nombre, era Arete, iba a ser Arete. Y mi primo, alguien dijo Arete, y mi primo dice, no papi, al Garete, pero en 1994, 93, el Garete no era una palabra que se usaba. Uh-huh. Decían, estás loco, no era el Garete en nada. Otro, pero el Garete, pues mira, suena súper brutal. Déjalo el Garete.
Pero, o sea, que el Garete, básicamente, la banda de ustedes fue el inicio de la palabra. O sea, ya tú utilizabas bastante.
No se usaba nada. Mi primo lo dijo y no sé ni por qué, porque yo no, para mí, no era una palabra que no era una palabra que tú usabas por ahí. O sea, que tú estás al Garete. No, eso así no se usaba. si en aquel tiempo te decían que estabas al garete, te decían, ah, tú estás bien loco, tú estás bien loco, tú estás... Pero al garete, en aquel tiempo así no era.
Eso que al garete viene de la banda de ustedes.
Como
usted.
Tal, poniéndolo así al garete.
Diablo, wow. Sí, ¿no? Ustedes inventaron una palabra, básicamente. O sea,
no, ya la palabra existía, me imagino.
Pero le pusieron más
énfasis. Le pusimos lo que significaba.
El significado boricua.
El significado boricua.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
en verdad esto estaba bien al garete, de verdad. Se convirtió en verdad como si fuese una ganga, en verdad, no una ganga. Bueno, una ganga, porque todos nos cuidábamos tanto y en los shows éramos tan diferentes. En aquellos tiempos, la gente vacilaba. Yo siempre cuento esto porque esto a mí siempre me chocaba. Cuando yo iba a los sitios en aquellos tiempos a tocar, que estábamos en Algarete, éramos tan y tan diferentes que cuando veíamos las otras bandas, el vacilón de las otras bandas era chucha. Irarirarire, oh. Y la gente brincando y vacilando. Y yo y los panas míos nos quedamos con, bueno, nosotros no somos de esa tribu, cabrones. No son, en verdad, no, yo no me veo haciendo eso.
Ajá.
Y no es a mi manera. O sea, yo puedo hacer eso, pero a mi manera. Y empezamos a alzar la mano si te gusta la marihuana. Y ahí de momento ahí prende un feeling que yo quiero fumar. Pero en reggae.
Ajá.
No en underground. Nosotros venimos del under, escuchando el underground. Pero le pusimos todas esas canciones bonitas a toda esa gente que le gustaba el rock. Papi, todo el mundo cachando las canciones como si fuesen de nosotros. Y nosotros, mira, no, eso es de Green Baby Hasta. Eso, Wiso G. Entonces le empezamos a enseñar a los chamacos. Pero ¿qué pasa?
Sí, empezaron a hacer cover de Underground.
De Underground. ¿Qué pasa? En ese mismo tiempo, el rock, los puristas del rock, pues nos empezaron a decir los cacos del rock a nosotros.
Ah, ya.
Entonces nosotros como que nos excluimos de... ¿sabes? En ese momento ya nosotros decimos, pues, ¿sabes? Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Tocamos rock, tocamos merengue, hacemos... La música está en el aire. Tú solamente creas. Y hazla a tu manera. Y es lo que yo siempre he dicho. Si todo el mundo está aquí, no se vaya todo el mundo para allá, dale para acá. Hay un espacio acá bien grande para tú hacer tus cosas. Aunque la gente no lo cache al principio, porque es que no lo van a cachar. O sea, cuando tú eres diferente a los demás, nadie lo va a cachar rápido. ¿Sí? Pero cuando lo cachen, si lo cachan. Si no lo cachan, sigue para adelante y vamos para el otro. Si lo cachan, papi, vas a ser el único. ¿Entiendes?
Sí, esperar que tarde o temprano, de alguna manera u otra, pues los que le gusta, pues se van a unir. Los que no, pues
los tú que sigues no, caminando. Siempre, siempre, siempre. En aquel tiempo yo, cuando hicimos esa tribu y éramos tan exitosos en ese cuadrito, nosotros, cuando la gente me decía, mira, vamos a hacer un disco, yo, sí. Fíjate de eso, ¿no? O sea, me encantaba estar tocando en ese poquito que tenía. Me sentía tan bien que no quería saber de nada, como que más para allá arriba. Hasta que vino una persona y nos dijo, mira, oh, pero qué sé yo qué. Y ahí como que le di la oportunidad de hablar un poquito diferente. Y le di la oportunidad y ese fue el que, como tal, hicimos nuestro primer disco en el 2000. Pero desde el 94 hasta el 2000, Algarete tocaba en todo Puerto Rico, pero era underground, era como los pop nada más.
Pero cuando aparece esta oportunidad del disco y que tú estabas aquí es cuando tú dices que tú estabas cómodo.
Yo estaba cómodo antes, ya del 96, sí. 97, 98 estábamos tocando.
Ustedes llevan tocando años en las bandas.
Papi, las canciones de Que Se Joda y El Muñeco y todo eso, o sea, la gente la conoce. Cuando hicimos el disco, la gente
ya se la sabía.
Bendito. No, al GB decían, adiós, pero esa no es la que, pues acuérdate que no. Y ahí vamos en la historia.
Sí, que ustedes no la formalizaron hasta llegar al disco.
Ahí mismo. Así mismo. El público siempre... El Muñeco. Vamos a ponerle El Muñeco. El Muñeco era una canción de Navidad. Esa canción es de Bla Durán. Era una bachata originalmente. Nosotros le hacíamos en como si fuese música de Navidad. Hacíamos el Jolgorio, que si la Mapa Paloma y El Muñeco al final. Tocábamos ese medley en Navidad. A febrero, ya no tocábamos El Muñeco, ya se acabó. Uh-huh. Y la gente en febrero, mira, El Muñeco. Y nosotros, pero es que eso es de Navidad. Toca la cabrón, que se joda.
Se joda. Sí, sí, sí.
Y en marzo, es más, El Muñeco. Yo, muchas de las cosas de lo que es Algarete, la gente fue lo que lo creó. Porque si no hubiese, la gente no hubiese pedido esa canción, aparte de, se hubiese quedado en el Meli Navidad. Eso no salía de allí. Eso lo hice. La gente la hizo una canción de ellos.
Sí, sí, sí.
No.
Sí, que pues, es como un remix, pero al garete.
Sí, mano. Sí. Entonces, nosotros tocando como que esa canción, como si fuese Navidad todo el año. ¿Sabes? Uh-huh. Pero que la gente la cachaba. Entonces, sí, se convirtió en uno de los éxitos más grandes del grupo.
Y entonces, cuando viene el CD y piensan, ¿cómo tú mides el éxito? Porque me imagino que ahora hay ventas. Antes
Mira.
era como que, diablo, mira qué lleno está la barra o donde están tocando, y ahora hay ventas.
No, no, al principio fue que cuando vamos a donde el productor, que nos dice, porque nosotros tocábamos para el público, o sea, cuando vamos a donde el productor, el Viz Cabrera, donde quiera que estés, papi, siempre un abrazo. Él nos vamos allí y él dice, bueno, un tipo proper, o sea, nosotros siete locos allí, el loco ahí, y un tipo bien proper que tocaba con 440 en aquel tiempo, con Juan Luis Guerra. Papi, ya tú sabes,
Wow.
el productor, el tipo que toca con Juan Luis
Sí,
Guerra.
un tipo internacional.
Caballote, caballote. El tipo nos dice, muchachos, vamos a sentarnos aquí, que vamos a grabar. Y nosotros bien alegres, nosotros. Pues sí, mano, pues, nosotros vamos a tocar. Esta es la de la que tocamos, que a la gente le encanta. Que se joda, que se joda, joda, que se joda. Y él.
Eso es lo que dice nada más.
No, 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 escucha, escucha. Ok. Y otra que tengan. Y nosotros, pues, hermano, era. Yo tengo un muñeco muy grande y bonito. Papá. Y él. ¿Ustedes se han dado cuenta que todo lo que han tocado aquí dura 30 segundos y las canciones tienen que durar 2 horas, 2 minutos y medio? Y nosotros como que, sí, y él, saben que hay que trabajar. Y ahí empezaba como que, ¿sabes? Las películas de los 80 que ponían la música esa y nosotros
Sí,
haciendo todas las cosas.
como la escena de
La
Rocky. La
escena
escena de
esa misma,
Rocky.
esa misma. Va, todo el mundo haciendo la
Entrenando, entrenando.
eso mismo. Ahí nosotros haciendo la música, escribiendo parte. Pero la cuestión es que fuimos tan puros a nosotros que todavía lo que hicimos en el disco se quedó en el disco. Nosotros no tocamos eso en el show en vivo, nosotros no tocamos eso así. O sea,
Sí, porque ustedes vienen como quien dice, de orgánico y lo que fluya en el escenario.
pero la gente se la conoce así. La gente se la conoce, me tengo que levantar. Se conocen eso.
Sí, sí,
Que eso
sí.
yo tuve que escribirlo con casi una pistola aquí. Yo, ok. ¿Sabes?
Sí,
¿Entiendes?
sí, sí.
Que eso no estaba
Sí,
como tal.
escribe o no va a pasar.
Si yo escribo, no va a pasar, ¿entiendes? Una cosa brutal. Eso, ¿sabes? Pues son
Wow.
cosas que, como tal, al garete es todo casual y muchas casualidades brutales que lograron hacer esto que es al garete.
Y cuando sale, y entonces cuando logran todo escribir toda esa, la el primer disco, ¿vieron el cambio? ¿Hubo algún cambio? ¿Fue como que poco a poco? ¿O fue todo lo mismo? Como que como.
Pues fue un cambio bien radical, rápido. Fue como que nosotros, como venimos de tocar tanto, nosotros tocábamos ya en esos tiempos que yo te dije que yo me sentía bien chévere, el 96 al 2000. Nosotros tocábamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Sí, imagino que también eran residentes en bares de
Y
sitios, ¿verdad?
tocábamos miércoles en tal lado, jueves en tal lado, viernes en tal lado,
Ajá.
¿entiendes? Que éramos. Entonces, cuando empezamos ya que empezó el disco a sonar y entonces, a salir los videos del garete, ya empezamos a tocar en patronales, en eventos más grandes, en festivales. Empezamos a tocar y yo me di cuenta, porque en Algarete yo era bien, no era que era bien mal hablado, yo hablaba como hablo normal, ¿entiendes? En aquel tiempo hablaba un poquito más sucio. Y no me aguantaba, pero cuando vi que ya en los patronales y en los festivales eso, habían nenes, habían gente mayor y todo eso, cantando que se joda, está bien, cantando que se joda. Pero ya la forma de comunicarme con las personas no es la misma que
Qué
con el.
borracho, gente
No quiero
borracha, o
decir
sea,
bogacho.
sí, que
Ni,
gente.
es lo mismo. Es como que ya el tipo que va al pop ya sabe que va a joder. Ya, ya tú vas con esa mentalidad. Allí al festival, sabré si van a ver la Límite 21 y ni iban a ver al Garete. ¿Entiendes? Y se encuentran al Garete en el camino, pero nosotros tenemos que demostrarle que de ahí
Sí,
en adelante.
ahí es lo que tú estabas diciendo de que tienes que de alguna manera enamorar o los que te escuchan por primera vez
Sí.
o a cualquier tipo de cliente, pero
Siempre.
los tienes que enamorar.
Obligado, siempre obligado.
O sea que.
Es una meta de siempre. Yo siempre le he dicho, dame una esquinita por ahí, tranquilo, que yo voy a tocar aquí y no va a ser la última vez que va a ver él.
Y voy a activar ese corillo sí o sí.
Tacho, sí o sí, papá. La gente a veces me dice, mano, pues, no te da presión que todos los shows tengan que ser así, como que la gente jodiendo y todo eso. Y yo, ¿ves que el que primero que jodo soy yo? Yo no estoy pensando en eso. Yo salgo a joder, el que quiera joder conmigo, bienvenido.
Pero, y esto, o sea, esta dinámica que ustedes tienen en tarima, era una química que se dio y y ya tú más o menos encontraste una fórmula y empezaste a repetirla, o fue algo que tú hiciste y de momento, ¿me entiendes? ¿Cómo pasó todo eso?
Es que éramos nosotros en tarima. Nosotros éramos, ¿sabes? Cuando tocábamos, hacíamos eso. Si nos equivocábamos, de momento, empieza otra vez, papi, que tú te equivocaste aquí, papá. Y la gente
estaba vacilando.
Sí, entonces era como que bien, éramos bien nosotros. Uh-huh. Sí, me di cuenta más para adelante que éramos tan nosotros que, y vinieron, después del Garete, vinieron muchas bandas como que, no sé si te acuerdas, que con el mismo formato, uh-huh, hasta casi con el mismo nombre, que si Garabato, que si Bayoya, que si lo otro, que si siempre con nombres así. De
Puerto Rico eso siempre pasa, sí. Yo creo.
Ay, me pasa, pero fíjate, de Fiel a la Vega yo vi una. De La Secta yo vi una. De esto yo vi una, pero de Algarete yo vi mil. Uh-huh. Y mil nombres diferentes. ¿Sabes? Entonces, éramos tres al frente, un piano, y trompeta y trombón. Y así mismito, ese mismo formato. Sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, cuando a veces yo lo iba a ver, hasta hablaban como yo. Sí, bueno,
¿y cómo, y cómo tú veías eso? ¿Sabes? Lo veías como que, wow.
Al principio yo decía, mano, están bien mal. Sí, porque sí, tienen que hacer ustedes. ¿Sabes? Yo no estoy copiándome de nadie. Yo soy yo. Tú no puedes, adelante te estás copiando, no te copias, tú. Sí, sí. Después en el transcurso, pues lo vi que tenías que hacerlo así si no tocaban, si no, no tocaban. ¿Entiendes? Para mí que los pop decían, quiero el Garete aquí, y ellos tienen que hacer, pues vamos a hacer como el Garete. No hay sí, otra
que,
manera.
Que a lo mejor ustedes crearon, o sea, ustedes crearon un nicho, pero sin saberlo, y los mismos barras y los mismos sitios que los pedían ustedes y los eventos. No, no, pero queremos eso.
Ajá, queremos el Garete aquí. Así mismo las bandas venían y hicieron.
Y a lo mejor ustedes estaban cobrando tanto, entonces estos cobraban un tercio de lo que cobran porque no son ustedes.
Venimos lo mismo. Ah, o sea, así mismo, papi, pero un montón que yo decía, mano, y hemos sido tan puros que después de 30 años no ninguna de esas todas desaparecieron y todavía el Garete, a mí, gracias a Dios, estamos aquí todavía dando fuetazos y palos en las tarimas.
Entonces, volviendo a esto del por lo menos el lo que es la música urbana, el rock, ¿sabes qué tú piensas de lo que ha pasado? Porque el rock proviene, ¿verdad? El rock proviene, yo creo que, y corrígeme si estoy mal, yo no estoy muy allá, creo que hay uno que otro documental. El rock proviene obviamente de Estados Unidos,
sí, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos.
Inglaterra.
Sí, Inglaterra, los Beatles, Def Leppard, muchos de aquellos tiempos, los 70. Uh-huh. Son muchos tipos famosos que vinieron a Estados Unidos, fueron de Inglaterra a Estados Unidos. Pero de Estados Unidos hay un montón, caballos. Por de eso. Aquellos tiempos también, y de los 80.
Y que sé que después de ahí como que empezaron a coger las mismas pistas o los mismos acordes y empezaron a hacer bandas en Latinoamérica.
Bien.
Imagino que aquí también empezaron a hacer un montón de covers.
Lo que en español explotó para Latinoamérica. Me acuerdo que en el tiempo que el rock en español estaba explotando para Latinoamérica, aquí en Puerto Rico tú no puedes cantar una canción en español. Sí, la verdad es que todo era en inglés. Tenías que cantar Bon Jovi, uh-huh, rock de los 80.
Journey,
de esa verdad, sin cantante. Pero, pero tienes que cantarte esas cosas y no y hay que cantarte un aquellos tiempos, Laura no está, en aquel tiempo estaba, era como que bien difícil, hasta que vino Maná.
Maná fue el primero aquí
que pegó. Llega Maná, papi, aquí ¿sabes? Las bandas en español, ¿sabes? Aquí se volaron las bandas en español. Todo era español, se olvidaron de lo que fue 80. Todo el mundo se convirtió en banda en español.
¿Tú crees que...? O sea, y aquí estoy aquí no, yo pensando. No, pero aquí yo, con lo que me estás diciendo, ¿tú crees que pasó lo mismo? Porque tiene una... La manera en que el rock como que empezó a... Como quien dice, a hacer el rock en español y el rock de Puerto Rico... Que tú, ¿y cómo pasó? ¿Qué año fue eso? ¿Early 90s o más o menos? 90, no,
para
todos
los 90. 95, 96, para allá 97.
No. Y ahora no creo que puedes decir que pasó más o menos lo mismo con el hip hop, con el reggae, cuando esa evolución de que poco a poco fue...
Sí, así mismito.
Y de momento nace por completo aquí y pues de momento y explota. Por ahí para así abajo. Mismo fue que más o menos pasó.
Es que acuérdate que aquí todo lo cogemos y lo hacemos mejor. Aquí en Puerto Rico no hay break.
Sí, sí, sí.
Ay, no hay break.
PR, papi.
Oye, papi, no hay break. Aquí no hay break. Todo lo que cogemos nosotros lo hacemos a nuestra manera y siempre sale mejor. Ya. Eso es lo que pasa. El ron español se lo echó cualquiera. Venezuela, Colombia, Panamá, cualquiera. Le echó el ron español de Puerto Rico. Al igual que los reggaetoneros. Los reggaetoneros, gracias a Dios, ya la bandera está en la luna. Esos sí, cabrones sí. No hay break, no hay bien que no diga la. Pero que ellos han expandido también lo que es el reggaetón en otros
en Latinoamérica. Uh-huh. Que ahora conocemos un J Balvin, que antes
no existían.
Existían.
¿Entiendes? Antes eran unos charros, si miraban. Sí, ajá. Yo creo que, diría yo que de los primeros fue J Balvin, Maluma, Karol G, todo ese corillo que son... Que no son puertorriqueños y que están, partiendo.
Que se le hemos dado, porque creo yo que Puerto Rico como que es el approval. Como de
La estampa
para que todo el mundo como que diga, sí, este tipo es de verdad, dale.
Sí, porque también, esto yo lo aprendí viviendo allá afuera, de lo de la cultural appropriation.
Ajá.
Que alguien me dijo como, no, porque mucha gente, fue lo que me dijeron, como que, por ejemplo, una Rosalía cantando música urbana, cuando urbana en verdad es como Latinoamérica,
ajá,
pero ella es de Europa. Pero a la misma vez ella lo mezcla con flamenco. O sea, estoy hablando obviamente...
Sí, ella, como volvemos a lo mismo, ella se mete en nuestro eso y le trae la vibra de ella a lo que es lo urbano. La hace diferente.
Sí.
Al hacerla diferente, papi.
Y entonces, ¿qué tú piensas que pasó con el rock? ¿Que vino el reggaetón y los tumbó? Porque ahora ya no es mainstream, ahora es como indie.
Los que se dejaron tumbar. Yeah. Una. Que es bien difícil, volvemos. La radio dejó de difundir el rock. Como lo estaba difundiendo, ¿te acuerdas? Que antes estaba una emisora que era de rock nada más. Antes era una emisora que era solamente de rock en español. Dejaron de difundir el rock en español. Las bandas dejaron de hacer temas. O sea, dejaron de hacer discos, música. Como que todo se apagó a la vez. Entiendo yo.
¿Y fue un proceso largo o fue de cantazo todo?
Yo para mí que
como que, por ejemplo, si yo te digo, después de Gasolina, como que todo se apagó.
No, porque todavía con Yankee, cuando Yankee hacía actividades en Puerto Rico grandes, de eso, siempre había su rock. Siempre tenía que haber como...
Su esquina
para los rockeros. O sea, no es como el merengue, que gracias a Dios otra vez está resurgiendo, pero llegó un momento que cuando el rock y el merengue y el reggaetón estaba, en todas las actividades no había nada de merengue, mano.
Rock o reggaetón.
Más nada. Y los que sobrevivían eran, por supuesto, Manía, que es Límite, que son las estampas de eso, que no hay break. Eso no lo va a tumbar nadie, lo que venga. Eso no lo va a tumbar. Pero los otros chiquitos, otros que tocaban antes por ahí, se fueron así mismo, se fueron como todas las otras bandas que se copiaron del garete.
¿Y qué tú piensas de la salsa? ¿Qué pasó con la salsa?
Salsa, estando, creo yo...
Estando en el mundo músico en la industria de la música y viendo todo como...
Es que en este multiverso tiraron todos los salseros hijos de putas como para el principio.
Ya chingaron.
¿Verdad? O sea, como que no los distribuyeron. Papito Dios dijo, ok. Hizo como que él no va a cometer errores nunca. Dios nunca va a cometer un mejor, pero ¿sabes? Como que hizo un momento, hizo... Espérate. Y se fueron para acá. Se fueron un montón de salseros para acá y se quedaron un poquito... Es que si los hubiese... Si se hubiesen como que...
Por lo menos cada 10, 20 años uno.
Uno, mano. Entiende que... macho, mano. Porque
todos fueron de cantazo, literal.
Macho, la Fania. La Fania eran los Avengers.
Ajá,
macho, papi. No hay break. Si hubiese habido uno de la Fania cada 10 años, uno. No hagan la Fania. Tírame uno cada año, papi. No hubiese muerto la salsa nunca. Y no ha muerto. Porque están nuestros salseros de... ¿Cómo se llama el salsero que dicen que ya está viejo, pero es el
combo, tú dices.
No, el gran combo. El gran combo todavía está tocando increíblemente, ¿entiendes?
Bueno, sí, pero son los sobrinos y los...
Sí, son los tipos que pusieron la stamp on it, que son los que se han quedado. Pero creo que no ha llegado un tipo de estos salseros que rompa como que el esquema de lo que es un salsero.
Hacen años.
¿Verdad?
Y yo pienso que lo mismo pasa con el rock, ¿o no? ¿Qué tú crees?
También. Creo que con el rock también. Creo que con el rock estamos en esa... Está bueno lo que está, pero no ha llegado uno como que diga, vaya, pues, llegué aquí y voy a poner esto boca arriba para poner como cuando llegó el carete que a mí me decían los Nirvana de...
¿Has escuchado Pink Pablo?
Pink Pablo. No lo he escuchado.
¿Sí? Como medio punk rock.
¿Sí?
Sí, pero empezó hace el año pasado.
Ok.
Yo escuché
a Yeti también. Yeti, un chamaquito ahí que...
Yeti, es rock full.
Rock con... Así le mete cosas de ahora y eso se ve brutal.
A mí me encantó que yo no sé qué caramba pasó con ellos. Que era salsa, era Macabeo.
Sí, ya, brutal.
Y esos discos que ellos sacaron, yo todavía los escucho y me...
Brutal. Y pero nunca...
Pero todavía yo creo que... No sé si hace poco... O sea, y maybe puedo estar hablando mierda y que me corrijan, pero... Yo creo que hace poco trataron, pero yo como, hermano, ese disco quedó...
Pero volvemos a lo mismo.
Y súper con cosas contemporáneas y el mismo flow de la salsa de antes, ¿me entiendes?
Lo escuchábamos nosotros. Tú nunca lo escuchaste como que mainstream.
Sí.
Era como que underground entre nosotros, Macabeo. Sí, sí, sí. Pero el mainstream ese como que, puñetas, si están cabrones.
Y dale break, mano. Dale break.
Más nada, más sí, nada. Sí.
Porque por esos filtros yo pienso que van a morir, porque esos filtros que terminan siendo la radio, ¿verdad? Uh-huh. Y aunque todavía tú crees que la radio sea, yo creo que la radio es relevante todavía, ¿o no?
Para mí es bastante fuerte todavía en acuérdate que
en la música, digo, como que no, mi tema está en la radio.
En la música siempre es como que ya una algo, lo va a escuchar más gente en la radio, pero volvemos a lo mismo. Las redes sociales también es otra cosa. O sea, es otro monstruo. ¿Entiendes? Que si... Acuérdate, la radio es como si fuese una industria que si tú no puedes entrar ahí, uh-huh. pues tienes esta. Gracias a Dios. Eso es lo importante. Mira lo que le pasó a Molusco.
Sí, sí.
Ahora Molusco no está en la radio, pero está duro acá. ¿Entiendes? Que las dos cosas son bien importantes, creo yo, todavía.
Sí, no todavía. Yo pienso que eso fue como que... Yo creo que eso va para la historia, lo que pasó con Molusco.
Sí, eso va para
porque,
la historia.
Y ahora tú vas a ver como poco a poco... Pienso que va a ir pasando lo que todo el mundo dice, ah, pues algún día, uh-huh. porque Molusco es la pieza más importante de la radio.
Sí.
Y ahora mismo es como que no, yo me voy solo.
Pero es que es una injusticia que te pidan cosas así de una industria.
O sea, sí, es que también, bueno, me imagino que también es difícil, ¿sabes? Esos otros temas, pero hello, ¿sabes? Si yo soy SBS o soy un big corporation de estos de que quieren pedirte chavo al revés, uh-huh. ¿no? ¿Qué te está dando la persona que te produce? Ah, pues yo te voy a leer, porque ya yo tengo el equipo. Sí. Lo que tengo que poner es cámaras más cabronas. Ah, pues dale, tú haz lo que tú tengas que hacer, yo te voy a poner todo el equipo de producción y más cabrón todavía.
Eso mismo.
Y tú vas a contratar a más gente todavía. Ahí sí Molusco no se iba.
Deja el canal aquí mismo.
Chico, pues claro. Y tú vas a seguir, pero todavía siguen nuestros canales vivos.
Seguro que sí.
A ver, te voy a dar más poder, pero chicos, si te voy a quitar, ¿por qué me voy a quedar?
Está,
viste de la historia que se sabe.
Sí, de lo que sabemos.
Sí, sí, pero como quiera, nada. Yo pienso que si yo estuviera allá arriba, o lo que yo les recomendaría y me pidieran recomendación es eso. Yo que vengo de aquí, de las redes nada más, es como que, mano, ¿sabes?
Es que es como de loco como no hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Es como de loco no hacerlo, ¿sabes? Tienes el tipo más influyente de eso y tienes un canal haciendo una allí. Sí, apestando sí. Allí Megatron, no,
y me imagino y mi canal, hay varios canales que todavía lo que hacen están ahora llamando estoy hablando una mierda cabrona, pero lo que están haciendo están llamando a influencers para coger pauta de ellos y tú los ves influencers que son 10, 4 veces más grandes que ellos y como que en un segmento de 3 minutos yo cabrón eso no ni los va a ayudar a usted ni a él. Ven. dale un segmento completo para que vea,
ajá,
¿sabes? pero pues, ¿sabes? Como no somos los que estamos... No, yo creo que todavía no entienden cómo las redes funcionan.
Eso es lo que pasa, que ellos no saben. Bueno, te diste cuenta que no sí, saben sí. Cuándo se dieron y se amor.
¿Sabes qué? Para que te quedes, te voy a pedir la mitad de lo tuyo. ¿Qué cabrón?
Loco, cabrón. En ningún lado coge sí, eso. Sí, en ningún lado. Cuando tú creas algo y tú lo haces tú, no importa cómo él dice que le dieron la plataforma, tú sabes. Es verdad que tú te das una plataforma, pero tú creas tus cosas. Y eres tú, ¿me entiendes? Que uh-huh. No, no. ¿Cómo te voy a dar yo la mitad? No, mijo, no.
¿Qué cosas tú has hecho en las redes como que tú piensas que le cogiste el truco? Porque tú, ¿sabes? Le has metido bastante. Sé que estás haciendo lo de los juguetes y lo del podcast.
Pues, hermano, mira, por lo menos en lo que es Instagram, Facebook y todas estas cosas, pues siempre estamos en join con la página del Garete, metiéndole todo el tiempo. Y es como que hay que tener como que todo el tiempo haciendo, o sea, eso es como que yo siempre lo he visto como tu canal de televisión. Si lo dejas caerle un día a la programación, la gente se va a ir para otro canal. Sí, hay que tenerle siempre algo fresco todos los días, por lo menos para que vean alguna o otra cosa. Que eso es un trabajo normal. Eso te toma un tiempo cabrón, pero hay que hacerlo. Volvemos a lo mismo. Es parte del trabajo ya. Se convirtió en parte del trabajo. Tengo un podcast de juguete. Porque acuérdate, yo siempre todo lo que hago me tiene que gustarme. Porque es que si hago algo que no me gusta, siempre se me nota. No, está bien caro. Por eso es que nunca he trabajado, nunca un trabajo normal, mano. Nunca, no puedo, no aguanto.
Sí, yo cuando yo renuncié, yo dije eso, yo, cabrón, este va a ser mi último trabajo.
Es que yo no entiendo.
Y si renuncio, es que yo no vuelvo, cabrón. Yo no quiero tener jefe, yo detesto lo del 8 a 5.
Cabrón, yo.
Lo de corporate.
Mira, papi, eso es lo. Cabrón. O sea, yo. Gracias. Y todo acá esta madera, era. Era. Gracias a Dios. Toda mi vida de músico, pues, ¿sabes? Tú te amaneces y yo siempre me levantaba a las 11 de la mañana. siempre esa ha sido, yo tengo desde la edad, más de la mitad de mi vida ha sido así. Cuando yo me tengo que levantar por la mañana, papi, hacer estas cosas así, que me tengo que levantar a las 7 y salir como ustedes, yo digo, mano, la gente normal, todos ustedes, o sea, la gente que tiene que hacer esto todos los días, ustedes son unos superhéroes. ¿Qué Capitán América? ¿Qué Hulk, cabrón? El bicho, usted, coger tapones, la gente gritándote, que se cagan en tu madre porque tú no estás haciendo nada. Todo el mundo encojonado, o sea, para llegar a tu trabajo, para tener que trabajar.
Y hacer el chavo a otra persona.
Y cabrón. ¡Oh, cabrón! Eso es como que yo digo, cabrón. Primero tienes que levantarte a las 9 para fumarte un gallito y después empezar a trabajar a las 10 para que todo el mundo coja, cabrón. Va a ser mejor para el pupa. El mundo va a coger mejor.
Y la gente no le iba a importar nada.
¡Nada!
Primero me hicieron corte de pastelillo.
¡Nada, nada! En verdad, nada. Porque es que, mano, es una locura, cabrón. Una locura de eso desde las 6 a las 10.
Yo vivo relativamente cerca de aquí. Esto es Santurce. Yo vivo por Santurce, Miramar. Y yo, no, pues voy caminando ahí para casa. De aquí, ajá, de la casa para el estudio. Estoy caminando, cruzo la calle y eran como las 9. Porque a mí sí me gusta levantarme. Yo me pongo un horario a propósito, porque si no, no hago nada. Y entonces, claro, estoy casi cruzando la calle y de momento... ¿sabes cómo aquí, cabrón? Que las aceras se la creen que son... Estaba la calle bloqueada. La acera estaba bloqueada con un carro y aquí estaban construyendo. Y yo como que paso así, normal, estoy caminando. Y de momento una señora... Con el hijo y con un bebé atrás. Yo no sé qué carajo hace el hijo. Un hijo manganzón con la mamá. Un martes, cabrón. A las 9 de la mañana. Cabrón, ¿tú por qué estás estudiando, cabrón?
En la escuela, cabrón.
Están con las ventanas abajo y la señora... Mira, nene, usa la acera. Y yo... Yo en mi mente... Esto tiene que ser una amiga mía o algo. Porque esta no me acaba de gritar ahora mismo. Y yo miro para el lado. Y la señora así... Y yo, cabrón,
pero ¿cómo? Que yo hice.
Y yo seguro me vio con cara de mamado, porque si hubiese sido un cara de maleante, cabrón, ella no ni se atrevía a decirme nada. No, no, dale, tranquilo. La carretera es tuya.
No, mano, eso está, en verdad.
La gente agriada siempre, yo, chico.
Y creo que es que, yo no creo que nadie también a veces levantarse temprano está cabrón. Bueno, no, a veces no, siempre levantarse está cabrón, sí, ¿entiendes? Sí. Pero volvemos a lo mismo. Claro, a ver, yo los otros días, en estas cosas de temprano, que he tenido que hacer cosas temprano, me levanto, voy y compro comida en un sitio. Y cuando voy a salir, la gente que estaba era mayor. No mayor, sino gente, ¿sabes? Salí. Y cuando salí, buenas tardes, nadie dijo buenas tardes.
Madre,
yo me cago en tú. ¿Sabes? Yo iba a coger el teléfono. Yo iba a coger, escucha. Yo salí con la comida así. Y yo iba a venir, yo iba a virar para decir buenas tardes otra vez. Pero que si lo vuelvo y lo digo y nadie dice nada, me iba a cagar. Me cago en la crica de tu madre de todos aquí. ¿Entiendes? Eso es lo que iba a hacer. Y iba a coger el teléfono para grabar. A mí no me gusta... Las redes yo las uso más para mi trabajo. No me gusta dar mi opinión de nada, pero...
Pero eso tenías que hacerlo.
No lo hice porque es que en verdad me iba a cagar
la próxima, madre. Hazlo.
Mano. Brother.
Sí, sí.
Es verdad. Buenas tardes, cabrón. Buenos días. Gracias, cabrón. Gracias.
Y gracias, de nada.
De nada, sí, cabrón. Sí. Esas son cosas que eso te lo enseñan de tu país desde que sales de ahí.
O simplemente, si no te dice nada, como si no quieres decir nada, ahora sonríe así y ya.
Ni me mire, pero dime gracias. O buenas tardes. Cágate en tu madre después. Que me diga cágate en tu madre después. Pero dime, por lo menos, de nada, por favor. La gente, pero lo que me encojonó era que era gente mayor. Porque si son chamaquitos.
Sí, a lo mejor tú le das como que una luz
sí,
verde.
Pues, unos cabrones. Sí, ¿entiendes? Sí. Pero gente mayor, yo digo, diablo, ¿cuán agriado tienen que estar? Para no decir ni buenas tardes, ni nada, ni buenos días, ni nada.
Por eso tienen que levantarse, fumarse
un gallito. Uno o dos, fúmense dos.
Y que si el no... día empiece a las 12 del mediodía.
Yo pongo a las 10. Yo pongo a las 10 para que el que quiera se levante a las 9 y media. Yeah, miren ahí, papi, pero no. No, verdad, no. Yo cuando sea gobernador...
¿Llegaste a trabajar 8 a... ¿Sabes? Me imagino que sí. ¿Llegaste a trabajar 8 a 5?
Mira, fíjate, yo...
¿Qué es lo más que te detestaba?
Yo me gradué, no, escucha, yo me gradué de maestro. Yo a veces escucho algunas situaciones que pasan en los trabajos, de gente que te quiere joder en un trabajo a ti. Yo, pero ¿por qué? ¿Sabes? No entiendo a veces las cosas. Son cosas que, gracias a Dios, yo no tuve, nunca tuve que estar compitiendo en un trabajo así. Porque en verdad pasan unas cosas en los en cosas del trabajo de gente, mano, que me cuentan cosas. Yo no puedo trabajar nunca nadie con nadie, en verdad. Gracias a Dios. Yo me gradué de escuela elemental. Yo soy maestro de inglés. De escuela elemental. Yo me gradué de la Interamericana. Yo, gracias a Dios, en ese tiempo ya yo tocaba. Porque yo, antes del garete, ya yo tocaba. No me ganaba lo mismo. Pero me daba, yo lo que tenía eran 16, 17 años, no tenía que tampoco estar ganando mucho. Pero, cuando me gradué, que tuve que hacer la práctica, ahí tenía que levantarme temprano, porque era desde 8 hasta las 11, que tenías que dar clase. Y papi, yo llegaba amanecido así, yo llegaba con un ojo para aquí y otro para allá, y los nenes, gracias a Dios, eran mis hermanitos. Adelante, yo estudié inglés y me pusieron a dar estudios sociales. Hablar de los mayas y los incas. Adelante. Y yo dije, diablo, cabrón. Amanecido, bien loco. Y hablar de los incas y los mayas, yo no sé qué va a pasar aquí.
Sí, sí, con el verdadero Hanover.
¿Qué pasa? Que yo, papi, yo llegaba y ya los nenes sabían que yo tocaba y eso. Y los nenes, mire, no me tocó ayer. Ay. Y yo me sentaba en el escritorio. Bueno, no, toqué aquí, hice esto, papá. Le contaba la historia como 15 minutos. Bueno, muchachos, saben que estoy explotado. No dormí bien. Voy a apuntar esto aquí. Por favor, escríbenlo. Déjenme descansar un momento aquí. Papi, así mismo yo.
Eso era lo mejor, maestro.
Cabrón, yo así, yo. Y yo, papi, un silencio, cabrón. Me hacían, gracias a Dios, me hacían caso. Eso sí, cuando eran los exámenes y eso, yo hacía como que los pupitres para acá y los pupitres para acá. Yo me ponía a este lado. El que me toque primero la mano, yo voy a dar la pregunta. Tal, 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 tal. Y ellos venían cogiendo de aquí a allá. Ajá. Los maestros a los lados salían. Mr. Flores, hace un poquito menos de bajar la voz. Y todos los nenes así, petrificados. Y yo, dale, Missy, dale, sí, sí, sí. Y yo venía, así todos los nenes, ¡ah, papi, papi! Era cuarto grado, eran grandes, soy yo, sí, eran, sí, grandes. Sí, 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 sí. Eran mis panas, ¿verdad? Los quiero a toditos. Los amo.
¿Y tan reconocido de...?
Seguro, van a los shows, son unos de puta, sí, van a los shows y vacilan, de verdad.
Ese fue mi maestro, yo no te creo.
Sí, así mismo.
O sea, que tus exámenes eran como que divertidos.
Nadie se iba a colgar. ¿Qué más yo iba a colgar a alguien? Si aquí todo el mundo tiene que pasar, esta es mi tribu.
Ajá.
Mi tribu, aquí nos vamos todos o no nos vamos. Nos vamos todos, papi, así mismo. No. Yo no podía colgar a nadie. Yo tenía dos o tres, no brutitos, sino que estaba un poquito que no era. Y yo venía y yo me la sentaba al lado, papi, pero ¿no te acuerdas que dijimos aquel día de acá a él? ¡Ah! ¿Entiendes? Pero te queda un poquito más de tiempo, pero sí, no, sí, se, sí, iban, sí, a quedar, sí, atrás. Y a veces el más inteligente, Jamón, vete a dile a papá, papá. Y Jamón iba, papá, papá, y se sentaba al lado. Papá, ¿te acuerdas? Papá, papá, papá. No le decía, pero lo hacía llegar.
A la contestación.
Eso mismo, papi.
Sí, hay gente que necesita, tú sabes.
Sí, bueno que sí. Yo era uno.
Yo estaba hablando de eso hace poco, que la manera en que nosotros aprendemos, por lo menos aquí en Puerto Rico, la manera en como las escuelas están, de esos del llena blanco, por ejemplo, estudios, ajá, sociales o historia. Que era como que, recuérdate fecha. Y yo, bueno, sí, o sea, yo sé que hay fechas importantes que uno tiene que reconocer. Pero yo pienso que es más importante tú entender lo que sucedió.
Sí.
Y en mi caso, obviamente, las fechas o más o menos en el tiempo en que sucedió. Pero como están puestas para los niños, como unos, yo me acuerdo que era que era llena blanco. Ajá. O era como que preguntas bien pendeja cuál era el nombre de...
Sí, tú lo llenabas.
¿Para qué carajo yo quiero saber los nombres de los barcos de Cristóbal Colón?
La Niña, la Pinta y la Santa María. Cara, me importa a mí, cabrón, ¿quién llegó eso?
¿Sabes? Por lo menos dame como que estaba pasando, ¿me entiendes? Uno lo dan, pero uno como que no tiene esa retentiva.
Me acuerdo bien, y nunca me voy a olvidar, porque mami era como yo. Mami es como yo. Mami hacía todo bien divertido. Y mami venía y hacía canciones para los nenes. Uh-huh. Y la hacía así, La Niña, la Pinta y la Santa. Y la hacía canciones. Y los nenes, cuando iban para los exámenes, venía y decía, ¿cuál era la estrella? Las niñas, la Pinta. Ya tenían las canciones en la mente.
Por eso, que esas cosas como que tú sabes que funcionan. Seguro, esas cositas, sí, así divertidas, o como que, o en canción, o no sé. ¿Sabes?
Tiene que ser eso es comprobado. A mí, muchacho, yo por lo menos el tiempo que fui maestro, o sea, gracias a Dios, después de eso, no tuve que levantarme más temprano. Después de eso, gracias a Dios,
Algarve. Triste, no vuelvo.
Yo no vuelvo. A mí me encanta, porque me encanta ser maestro. Es algo como que me encanta.
El mismo show, yo cuando estoy en el show es como que eso mismo dirigiendo el público. Pa, acá.
Sí, por eso que es una...
Una dinámica que me encanta.
Exacto.
Sí, siempre que... me ha encantado.
Y cuando es que Algarete, o sea, tú qué has hecho desde los últimos, que sabes, cuando quieres hacer canciones nuevas, discos nuevos, tú me dijiste ahorita que era como que bien difícil, que la gente ya, o como que se te ha hecho complicado. ¿Sabes qué has hecho en ese tiempo de allá? ¿O cuándo fue que tú como que dijiste, diablo, ya no es lo mismo de antes, o no me está yendo tan bien, o siempre te ha ido bien?
Gracias a Dios. Algarete pega bien brutal, y cuando deja de pegar, siempre nos mantuvimos. Y siempre han habido, después de ese que nos pegamos, que nos mantuvimos, después, gracias a Dios, siempre hemos tocado, siempre ha sido... He vivido de la música, gracias a Dios. Siempre.
Qué bueno.
Amén. Ha sido como un estándar ya estos shows. Y como te digo...
¿Cómo el que tienen ahora? ¿Que cuándo es?
El 13 de abril, el que se joda Fest, papi. Tienes que ir. Ese, papi, se va a hacer el pop más grande de toda América. En verdad, vamos a llevar a la gente. Lo que queremos también ahí es llevarlos como a esas experiencias de los pop de antes, de... ¿Te acuerdas las justas antes? Que había una banda aquí, de momento a esta hora había otra banda acá. Ya eso casi no se hace, porque ahora lo que tú ves es un DJ aquí, un DJ allá. Ajá. Y no, casi ya no hay banda. Pues eso es lo que queremos, llevar ese vibe de los tiempos de antes.
De Flow Woodstock.
De Woodstock, esos tiempos así se vacilan. Bueno, es en el Anfi. O sea, que si vamos a aprender, porque vamos a aprender. ¿Lo sabes tú?
Sí o sí.
Sí o sí.
So, entonces, ¿qué...? ¿Te acuerdas de alguna historia o algo que tú dijiste, mano, esto nunca se me va a olvidar?
Mira, pero para contestar la otra que me dijiste antes de esta, que como nos mantuvimos, hemos hecho canciones nuevas. Hacemos canciones nuevas y hacemos los videos. Yeah. Pero la gente siempre ha hecho, las viejas son las que son. No hay break, papi, no hay break.
¿Pero y te cansaste de hacer canciones nuevas o no?
No, me encanta. Me encanta.
Y todavía...
Y lo brutal de hacerla en vivo es tú poder hacer...
El test, ¿verdad?
No, poder hacer que la gente se acuerde de ella sin que esté pegada. Algo tienes que hacerle a la canción para que la gente se acuerde. Yo en una hago un bailecito, en otra hago otra cosa. Que la gente cuando se la escucha, o sea, no la pone a buscar, pero cuando la escucha dice, mira, esa es la del Garete. ¿Entiendes? Que hago siempre algo en una canción, porque ponle que en un medley que yo haga 4 canciones de Algarete, la primera es la gente la conoce, y la última, las 2 del medio, no saben cuál es. En esas 2 del medio hay que captar la atención de alguna manera u otra para que la gente se acuerde si no se la sabe. Y eso es como que ese es un reto para mí. Me encanta ese hacer cosas para ver.
Es como un rompecabezas.
Y man, eso está brutal.
Y que obviamente que la gente se lo disfrute en el proceso.
De primero yo. Primero me lo disfruto yo, porque si yo me lo disfruto, yo estoy seguro que la gente se lo va a disfrutar. Por eso es que este show que estamos haciendo para el 13, estamos haciendo desde los tiempos de antes, tocando, porque llegó un momento que Algarete hacíamos los covers a nuestra forma, de forma de Algarete, con nuestro flow y nuestro estilo. Pero llegó un momento que ya Algarete tenía 5 discos y se convirtió en una banda de canciones originales nada más de Algarete, ¿entiendes? Que tocábamos nuestras canciones nada más. Pero en el concierto vamos a hacer las que no tocaba, las de Maná, las de las que tocaban los pop, papi.
Sí, Flow, mano, ¿qué pasó con Chano?
Se explotó, mano, esos pop, bro. Logan,
Chano. ¿Qué pasó con esos? O sea, ya no hay sitios así, ¿verdad?
No hay casi sitios así. Ahora son Lounge o Hookah Bar.
Ajá.
O sea, como que ya no encuentras un pop como antes, que tú llegabas y había una banda y tú, ¡wow! ¡Vamos a ver!
Es que no importa qué, si tú ni te sabías la canción, te ibas a brincar.
Joder. A joder.
Y literal, ¿sabes? Las veces que yo fui a Chano, eso era una locura.
Y esa joda es la que yo digo que no hay ahora. Por eso es que los chamaquitos cachan tanto con Algarete. Porque todo lo que tú ves...
Porque por no ahí, lo hay.
No lo hay.
Y como tú dices, ahí están llegando un blanco que no... Que no paró de existir, como quien dice, no existir, pero hay menos.
Ajá.
Hay menos.
No hay nada, casi no hay nada.
Y además de este festival, como que otras cosas tú crees que le hace falta a Puerto Rico así... Para revivir esos tiempos del rock, o ¿qué le dirías a esos chamaquitos que son aficionados o que quieren empezar al rock?
No, tacho, toda esta gente del rock en español, métale en las redes sociales, gente. Métale en las redes sociales. Esa es tu plataforma, tu carta de presentación. Antes nosotros teníamos que hacer una cartita así con el número, el logo y todo. Tenemos que ver y dársela a la gente. Ahora no, la gente te dice, Macabeo, pa, búscalo en las redes. Y si tú no estás al día en las redes con tu fotito nueva y tu música brutal... No te van a cachar. Tienes que ser y consistencia, papi. No importa, hiciste una canción. Ah, no se dio lo que tú quisiste que se diera. Vamos para la otra. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Gracias a Dios, Dios nos dio salud. Después que dio salud, papi, por ahí para abajo hay que meterle. No te puedes quitar. Hay gente que esa frustración, a mí me encabrona esa palabra, me encabrona. Yo no. Hacho, con todo lo que me ha pasado a mí, hacho, y eso es lo menos que yo he pensado. De frustración, eso es mierda, eso es una palabra. Eso te levanta, vamos para adelante, porque es que no hay otra, no hay de otra, no hay de otra.
Y ahora mismo yo diría que hace falta, y en verdad el rock, hay mucha gente que es fan, pero no hay espacios así como el festival, sí, que estás haciendo ahora mismo.
Y no hay espacio y no lo hacen. Ya, gracias a Dios, yo espero que con este es el festival que vamos a hacerlo todos los años. Uh-huh. Este es el Que Se Joda Fest featuring al Garete, pero el año que viene es Que Se Joda Fest featuring una banda, otra banda, ¿entiendes? De la que está al momento. Que esperemos que sea una de las bandas nuevas de ahora que cache con los chamaquitos, igual que nosotros que cachamos con todas las generaciones. En verdad que yo espero que el rock siga, o sea, que tenga esa explosión otra vez como estuvo en ese momento.
Sí, sí.
Y acuérdate que cuando explote, todos vamos para la. Todo esto es un corillo. Que si uno sube, todos vamos por ahí para arriba. No, yo nunca lo he visto como competencia.
No, al revés. Yo diría que ayuda.
Seguro que sí. Sí, seguro. Yo al que le pueda dar para arriba, lo doy para arriba, es mandado. Porque, muchachos, yo por lo menos todos siempre los he visto como. Yo los he visto como superhéroes, a todos mis panas, Gustavo de la Cesta, Viva Nativa, siempre los he visto como que todos tienen su poder en especial, y Algarve tiene el suyo, ¿entiendes? Que todos cachan con su público de una manera diferente.
Mano, yo siempre que los veo, yo todo siempre, tirando las canciones, a todo ese corrido de rock en español viejo, o lo veo en un evento, y yo, Dios, hace tiempo no está gente, mano, pero qué bueno que están todavía
sí,
ahí,
mano, ¿entiendes? Gracias dándole, a Dios, sí. Y que gracias a Dios, todas las que están tocando, por lo menos La Secta está viva tocando, Viva Nativa está tocando bastante, Black Guayaba está tocando también bastante, Millo Torre ahora otra vez está empezando a tocar bastante. O sea, es que estamos viendo como que les están dando ese espacio en el público. Después que se lo dejen el público, olvídate de la difusión, vamos a ponérselo a la gente en la cara para que la gente pueda ver lo cabrón que es eso. Y después ellos lo van a buscar en las redes.
Sí, 100%.
Sí.
¿Qué algún consejo que tú mismo te darías al comienzo del Garete si pudieras tener la oportunidad de hablar contigo mismo?
¡Diablo! Multiniverso. ¡Diablo! Que nada, que tiene que pasar todas las que pasaste. Eso es lo primero. Para que seas así como estoy ahora. Pero que me prepare a lo que era cabrona. En verdad. Porque eso estuvo cabrón. No le puedo decir que haga otra cosa diferente. Porque es que no pasa esto. Bojamos este timeline.
Ajá. ¿Entiendes? 100%.
Hay que mirarlo de lejito y hacer como el Dr. Brown, que se puso así de espalda, el de Back to the Future. Ajá. Que habló con el Dell así de espalda. Mira, cabrón, prepárate que esto va a estar bien, hijo de puta.
Excelente referencia.
Sí, mano.
Mano, ¿y además del festival, qué otras cosas tienes por ahí que vienen?
Pues, gracias a Dios, el festival hasta ahora es lo más duro. Que chequense, búsquense todas las taquillas en PR Ticket, búsquenla ahora mismo porque se están acabando en mandado. Acuérdense que el venue del anfiteatro chiquito, eso, las taquillas se van volando. Gracias a Dios ya el VIP voló, así que busquen su taquilla. Yo creo que van a abrir un poquito el VIP, sí, ¿verdad? No sabes nada. Pero busquen su taquilla. Vamos ahora para Washington.
Brutal.
Y vamos, es la primera vez que vamos para Washington, la primera vez. En la noche de San Juan vamos para allá.
Brutal.
O sea, que vamos a montar un parison allá. Entonces, Que Se Joda Fest, gracias a Dios, nos dijeron que posiblemente en este futuro próximo, vamos para House of Blues en Orlando a llevar este mismo show para allá.
Pero ustedes ya han hecho este festival anteriormente, ¿verdad? ¿O no?
No, Que Se Joda Fest no. Acuérdate que este es los 30 años del Garete.
Ya.
Son los 30 años. Estoy celebrando como que todo está loco. Sí, son 30 años, papi. Desde el 94.
Sí, sí, sí.
Una vuelta cabrona. Por eso que te digo que no le digo nada al Ismael del 94. Digo, papi, coge que va a estar duro esto.
Metiéndole.
Sigue metiéndole.
Mira, pues gracias por darte la vuelta. Un placer.
Igual, gracias por la invitación, la pasamos cabrón.
Quiero ir para allá sí o sí. Así
sí, que... tienes que ir. Mira, ¿puedo decir lo de los podcasts que yo tengo?
Zumba todo ahí. Mira, lo que tenga.
Que además de hacer las locaras que hago ahí del garete, pues también tengo un podcast de lucha libre con Val Torres que se llama Arras de la Lona.
Okay.
Ahí buscas todo, casi siempre en Lucha Libre de Puerto Rico. Y ahí nos consiguen en Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, en Facebook, en todos lados.
Eso creció bien cabrón después de, viste, su audiencia. Yo sé que ustedes tienen, la gente que ve Lucha Libre son una audiencia bien específica y hardcore. Pero después de Bad Bunny eso como que verlo explotó más.
Seguro que sí, seguro de que volvemos a lo mismo. Igual que el merengue, cuando Bad Bunny hizo el merengue. ¿Cuánto hacía que tú no escuchabas un merengue en la radio?
Sí, sí, sí.
Lo mismo. Cuando Bad Bunny luchó, ¿cuánto tú veías? Nacho, desde Stone Cold yo no veía panas míos viendo Lucha Libre.
Sí,
desde
sí.
Desde Stone Cold, que Stone Cold fue en el 99 allá.
Y el trabajo a Carlito, trabajo un poco de gente ahí.
Sí, papi. Entonces, y también los podcasts de Lucha Libre cogieron también un augecito chévere con eso, porque también Bad Bunny le dio como que la oportunidad a eso a crecer, porque Bad Bunny es como que de la música, pero es de acá de PR y todo el mundo está activo con él, ya tú sí, sabes.
Es el mainstream.
Nacho, el duro. Entonces, se llama Arras de la Lona, lo puedes conseguir. Y tengo uno de Retro Nostalgia, que es de juguetes, porque yo soy coleccionista de juguetes para grandes, que se llama Toys Addicts, que lo puedes buscar en Facebook, YouTube, como R00M51. Room 51, 51.
¿Y esto de los juguetes es coleccionista y los revende
a no, colección? No, hay coleccionistas que son así. Los coleccionistas, yo soy uno.
Que les gusta y ya que sí.
Yo soy Andy, el de Toy Story, papi, que después que eres mío, eres de la familia, papi, no hay break, no te puedo vender. Aunque lo tenga doble, pues tengo uno cejado y tengo uno abierto.
Uno es para colección y otro es para ti.
Ya, no, hay unos para yo tenerlo allí con los otros, ¿se entiende? Las mayorías que tengo algunos así, pero los
otros... Ese es mayormente tu Instagram, ¿verdad? El Instagram tuyo personal es como que de ese contenido, sí, de podcast.
Tengo mucho del garete, tengo de todos los contenidos, pero ese, como le estamos dando duro ahora, bien duro a ese, ajá, estamos haciendo muchos reels, nos está yendo muy bien.
Sí, sí.
Hacemos un reel del capítulo completo y lo hacemos el join en Instagram.
Tienen que meterle duro a TikTok porque ese tipo de contenido, papi, eso es droga.
Sí,
o sea, todo lo que sea nostálgico y juguetes.
Sí, brother. Los otros días buscamos.
Tú no sé si has visto las cartas de Pokémon, cómo han cogido.
Bro, un montón. Sí. Gacho, o sea, yo no soy muy Pokémon, pero la otra vez mandé a buscar, ¿te acuerdas los Viewmaster?
Ajá.
Los cositos, porque...
Los rojos,
¿te acuerdas? Pero la contraparte mía es mucho más joven. Viene como que de las Ninja Turtles para acá.
Ajá, ajá.
Entonces, cuando yo le enseño eso, usted tiene que verle la cara al hombre, a Carly. Él dice, es eso, carajo, eso. Diablo, esta tecnología para aquellos tiempos tiene que estar bien cabrona.
Es que cabrón.
tienen que verlo. De verdad, estoy sad y al ras de la lona. Y ahí la banda del carete, el 13 de abril, PR Ticket. Búscalo en todas las redes sociales, la banda del carete, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Facebook y OnlyFans.
Durísimo, gente. Ya saben, suscríbanse, denle like, hagan todas esas cosas bonitas. Pero no se lo han disfrutado y hasta la próxima. Seguimos.
Denle share.